Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, segundo capítulo. Primera de Pedro, capítulo 2. Leemos empezando en el verso 11, vamos a leer hasta el verso 17. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando en el verso 11. Esta es la palabra de Dios. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey con autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, nosotros estamos conscientes de tu gran gracia hacia nosotros en Jesús. Te damos gracias de que nos has perdonado nuestros pecados. Nos has reconciliado a ti mismo. La muerte de tu Hijo respondió por nuestros pecados a justicia. De tu Hijo responde por nuestra posición correcta delante de ti. Desde el principio al final, nuestra salvación es tu obra. Nos conociste antes de formarnos en el mundo. Nos has amado con un amor eterno. Nos has traído a ti mismo en tiempo para responder un decreto eterno. Propusiste nuestra salvación antes de que naciéramos. Y ahora somos tu pueblo. Esto es asombroso. Nosotros estamos asombrados. Por eso, ahora, y sabremos que estaremos asombrados a través de la eternidad y con un entendimiento mayor de esa realidad del que tenemos en este momento. Pedimos, Señor, ahora mientras que pensamos acerca de nuestra lucha actual en este mundo, en nuestro camino, lo que has destinado para nosotros. Oro de que nos fortalezcas para entender las cosas que veremos en estos versos esta noche y aplicarlos fielmente. Fortalecen al Señor a no solamente escuchadores de tu palabra, sino que hacedores. Que podamos ser bendecidos en lo que hacemos. Pedimos que Cristo sea glorificado en medio de nosotros esta noche y nuestros ojos estén enfocados en nuestro Salvador. Oramos también por cualquiera en medio de nosotros que no conoce a Jesús. Pedimos su salvación. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El día que el Señor te salvó, usted fue introducido en un mundo. Probablemente usted no entendió esto en ese momento, a lo mejor. alguien pudo haber tomado el tiempo para explicarle a usted que ahora que usted ha venido a Cristo iba a haber una nueva batalla. Puede ser que alguien le dijo eso y que usted haya tenido algún entendimiento intelectual de esa guerra a la cual usted fue introducido. Pero está salvo decir de que en el primer momento usted no tenía un conocimiento experimental de ello, pero no iba a pasar mucho tiempo antes de que usted tuviera una experiencia, un conocimiento de experiencia de ello. De lo que estoy hablando es acerca de la guerra de salvación, es la guerra interior. Es la batalla con el pecado que mora dentro de nosotros. Usted conoce esa batalla. Conoce la batalla que usted tiene con el pecado que mora dentro de usted. Experimentamos esta batalla en diferentes grados a través de nuestras vidas en Cristo, nuestro camino a la glorificación, durante este tiempo de la santificación progresiva. Conocemos esta batalla aún de maneras mayores y menores en términos de nuestra experiencia con ella. Hay temporadas en las que pareciera de que vivir la vida cristiana es algo fácil. Es como que si el viento está detrás de usted y que usted va en el camino correcto. Temporadas en que el mandamiento de Dios parecían especialmente dulce a su alma y agradables a sus deseos. Lo que Dios está dando como mandamiento es hacia donde ya íbamos. Así parece ser. Parece ser algo fácil. Y luego hubieron tiempos en que pareciera de que usted está rascando y aruñando por cada pulgada mientras que usted batalla en el camino de la santificación. Usted está consciente de luchas en particulares en el área de sus deseos. Usted está consciente de luchas en particular con el pecado y su batalla de vencer esas luchas. A veces parece de que usted estuviera perdiendo la batalla. Se encuentra de que usted está cayendo a los deseos que le causan tristeza. Esas cosas que nos entristecen, esas cosas que entristecen el Espíritu de Dios, esas cosas que nos deja con reproche. El único tipo de persona que no conoce esa lucha es una persona que no es salva. Todo cristiano conoce esta lucha. Porque usted ha sido introducido a través de la gracia a esta guerra de salvación. Eso es lo que pensaremos juntos esta noche de estos versos, la lucha dentro de la lucha interior, la lucha del cristiano con el pecado que mora en nosotros. Hay cuatro cosas que quiero resaltar especialmente del versos 11 y 12. Lea esos versos conmigo de nuevo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La primera cosa que quiero resaltar es que los creyentes conocen una verdadera lucha interior. La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que experimentamos un poder de guerra en nuestras almas. Me gusta lo que el pastor Philip dijo antes esta noche, que el evangelio significa de que usted no tiene que mentir acerca de estas cosas. No tenemos que pretender de que no conocemos esta batalla. Estamos en una batalla, ¿no es cierto? Hay una influencia dentro de nosotros que nos advierte, que hace una lucha en contra de nosotros y es identificada aquí en el verso 11 como una guerra que involucra las pasiones, deseos, lujurias. Y estas pasiones, estos deseos, se levantan de la carne. Ve eso en el verso 11, dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Deseos que salen de la carne. La Biblia habla acerca de la carne. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de algo que los teólogos describen de diferentes maneras. A veces se describe como el pecado que mora dentro de nosotros. A veces se describe como nuestra naturaleza humana que no está redimida. a veces se describe como un principio de pecado. Yo creo que la manera más fácil de pensar acerca de esto sería esta. Es lo que sobró en usted. En términos de pecado interno, es lo que sobró en usted a pesar de la salvación, de su condición antes de la salvación. El Señor le ha salvado y realmente ha cambiado su vida. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es un nuevo hombre. Pero su cuerpo aún no ha sido glorificado. Su alma aún no ha sido glorificada. Todavía queda dentro de usted los remanentes de quien usted era antes de venir a la fe en Jesucristo, antes del nuevo nacimiento, antes de la regeneración. Y esa parte de usted que está atraída al pecado, que es tan malvada como fue antes de que usted conociera a Jesús, usted no puede rehabilitar la carne. Esas sobras de su condición antes de la salvación, en términos del pecado que mora dentro de usted, esa es la carne, ese es el principio del pecado. Y de ese pecado que mora en usted, vienen estos deseos, estas pasiones, que van en contra de los nuevos deseos que le pertenecen al alma redimida. Así que la guerra hace una guerra en contra de su alma más de una vez. Es una guerra en contra de su alma que representa pasiones que no son buenas para usted, pero también es una guerra en contra de su alma en que estos representan deseos que van en contra de los deseos enseñados por el Espíritu de Dios, los deseos que le pertenecen a la nueva naturaleza. De modo que cuando usted fue salvado, usted es introducido a una lucha nueva. Los deseos de la carne ahora están en oposición a los deseos de la nueva naturaleza. Los deseos enseñados por el Espíritu que mora en usted, el Espíritu de Dios. Esto significa conflicto, conflicto dentro de usted mismo. De hecho, conocemos dos tipos de tristezas que se levantan de nuestra batalla con el pecado. Hay una tristeza que conocemos que tiene que ver con el pecado como está fuera de nosotros. Existe esta batalla con el pecado mientras que nos encontramos con el pecado en este mundo caído en medio de la humanidad caída. Existen las pasiones, los deseos de la carne que son demostrados en nuestro mundo todo el tiempo, constantemente, constantemente bombardeando al creyente. El santo del Antiguo Testamento, Lot, conoció este tipo de tristeza. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para lo que habría de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta, escucha esto, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Usted nunca habría sabido esto acerca de Lot si el Espíritu de Dios no lo hubiera revelado a nosotros en el Nuevo Testamento. Que mientras que él vivió su vida en ese lugar sin ley, su alma era atormentada por lo que él vio y lo que él escuchó. Continúa diciendo: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Dios sabe cómo castigar al malvado y rescatar al justo. Pero ahora en esta época nosotros conocemos este conflicto externo, este conflicto con el pecado que está fuera de nosotros, que es expuesto y entristece a nuestra alma. Y si este fuera el único verso que tenemos en el Nuevo Testamento, el que estudiamos esta noche, si este fuera el único verso que habla acerca de una guerra en contra del alma, entonces pudiéramos imaginarnos de que la guerra de la que él está hablando es una guerra exclusiva que está fuera de nosotros. A lo mejor él habla acerca del tipo de guerra con el pecado fuera de nosotros, las pasiones de la carne demostradas fuera de nosotros. pero este no es el único verso que tenemos, que habla acerca de la guerra del creyente. De nuevo, Philip lo leyó antes de Santiago capítulo 4, lo hace ver claro de que hay una batalla que está sucediendo dentro de nosotros también. Santiago 4, verso 1, dice que hacen las contiendas y que hacen las peleas entre ustedes. ¿Acaso no es esto de que sus pasiones están en guerra dónde? Dentro de usted. De dentro de usted. Y que de hecho, la razón por la cual tenemos que abstenernos de las pasiones de la carne, la razón por qué ese tipo de exhortación es necesaria, es porque las pasiones no solamente están siendo demostradas alrededor de nosotros, sino que conocemos las pasiones pecaminosas dentro de nosotros. Todo esto es por un gran cambio que el Señor ha traído en su vida. Todo esto es por la salvación. Esta batalla en la que estamos pensando. Lo voy a leer, pero quiero que vea Colosenses capítulo 3 por un momento. Colosenses capítulo 3. Porque lo que voy a leer yo creo que es crucial. Mientras que pensamos acerca de nuestra batalla en contra del pecado, esta guerra en la cual estamos involucrados. Colosenses 3, verso 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiero que usted se dé cuenta que esta es una realidad que ha sido ya resuelta. Si usted es un cristiano, usted ha sido levantado con Cristo. Usted ha muerto, su vida está escondida con Cristo, con la vida de Cristo en Dios. Y todas estas exhortaciones están fluyendo de esa realidad que ya ha sido resuelta, basado en lo que Dios ha hecho. Usted y yo estamos siendo llamados a hacer algo. Para poner nuestras mentes en las cosas que son de arriba y no en las cosas que están en la tierra. Verso 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dice verso 5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues, dése cuenta que esto es lo que es terrenal en que está dentro de usted. Estos son los deseos que usted tiene que poner a la muerte. Estas son las batallas con el pecado que usted debe de luchar y ganar. Ponga a la muerte lo que es terrenal en vosotros, fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros toda cosa, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lengua soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Un nuevo ser vino traído a la existencia. Usted es un nuevo hombre y Dios es el que le ha hecho a usted. Y usted, respondiendo por fe al Evangelio, creyendo en el Evangelio y confiando en Cristo, usted tomó una decisión acerca del hombre antiguo. Usted escogió apartarse de su vida antigua, del pecado, y aferrarse a una nueva vida en Jesucristo. En ese sentido, usted ha deshecho al hombre viejo y se puso al hombre nuevo en el momento de la salvación. Y aún el hecho de que estas cosas tienen que ser exhortadas, que tenemos que poner a la muerte, aquello que es terrenal en nosotros, nos dice a nosotros, que aunque yo ya no soy el hombre antiguo, soy un hombre nuevo en Jesucristo, tengo que tomar decisiones continuas y diarias para mantener esa realidad. Y la razón por la cual tengo que tomar estas decisiones es porque todavía existe este principio de pecado en mí. Todavía hay pecado que mora en mí. Aún no he sido glorificado. Soy un hombre nuevo viviendo en un cuerpo antiguo y no redimido. Y en este cuerpo, no es que el cuerpo en sí es malvado, pero en este cuerpo, perteneciendo a este cuerpo no redimido, está el principio del pecado. La vida humana ha sido afectada por el pecado y aún sentimos los efectos. Así que tengo que crucificar la carne de una manera de hablar en cada decisión que tomo, sabiendo que yo ya no estoy en la carne, pero estoy en el Espíritu. Si en Cristo, si de ciertamente el Espíritu de Cristo mora en mí, yo ya no soy un esclavo de la carne, ahora soy libre y puedo escoger la obediencia a Jesucristo. Puedo decirle no al pecado que mora en mí. Deje mostrarle otro pasaje espectacular que trata con esto. Vea Romanos capítulo 8. Vaya ahí, yo quiero que usted vea con sus ojos Romanos 8. Escuche una diferencia entre que usted tenga la carne en usted y que usted esté en la carne. Antes de que usted fuera salvo, usted estaba en la carne. Usted vivía en estas cosas. Pero ahora usted ha sido liberado de esa condición. Usted está en el Espíritu, aún así la carne está en usted. Ahí es donde está sucediendo la batalla. Vea Romanos 8, vea el verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne... ¿De qué está hablando él aquí? ¿Creyentes obedientes y creyentes desobedientes? No, él está hablando acerca de personas salvas y personas no salvas. Personas que viven de acuerdo a la carne están perdidos. Personas que viven de acuerdo al Espíritu son salvas. Verso 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No está hablando acerca de personas salvas, ¿cierto? Siguiente declaración. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Todavía estamos experimentando la realidad de la muerte en estos cuerpos. Todavía conocemos una lucha con el pecado en estos cuerpos, pero también conocemos el principio de la vida. Porque el Señor nos ha dado vida juntos con Cristo y el Espíritu de la vida mora en nosotros. Somos nuevos hombres y mujeres tratando con las obras de quien nosotros éramos antes de que conociéramos a Jesús. Verso 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, me gusta esto, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos. Si el Espíritu de Dios mora en usted, aunque existe esta batalla continua con el pecado, usted va a ver la vida de Dios ser hecha evidente en estos cuerpos mortales porque usted va a ser alguien quien está venciendo al pecado. Poniendo el pecado a la muerte en todas sus formas bajo la luz de esta realidad de la salvación que el Señor ha traído a la existencia en su vida. Porque usted no es un esclavo del pecado. Usted ahora es un esclavo de Jesucristo. Usted se le ha dado libertad. Usted puede escoger la obediencia a Cristo por la obra de Dios en usted. Verso 12, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sumisión a Cristo. Sumisión al Espíritu de Dios. Así es como lo vamos a hacer. Así es como estos pecados son vencidos. Si por el Espíritu usted pone a la muerte las obras del cuerpo, ustedes viviráis, vivirán. Esto es lo que caracteriza a las personas vivas. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que el hecho de que yo tengo que continuar tomando estas decisiones. Tomé una decisión en el punto de salvación para deshacerme del hombre viejo y ponerme al nuevo hombre, aferrarme a una nueva vida en Jesucristo. El hecho de que sigo siendo llamado a tomar estas decisiones diariamente dice que aunque existe esta gran salvación, esta realidad de salvación del nuevo hombre, todavía están los remanentes de la vida antigua. El pecado que mora en nosotros, la carne, todavía presente en mí. Yo ya no estoy en la carne, pero la carne está en mí. Así que ahora, basado en esta libertad que tengo en Cristo, yo me veo a mí mismo como muerto al pecado, muerto a las obras del pecado, de la carne, y vivo para Jesucristo. Y estoy continuando haciendo esto en cada decisión que tomo. Pero existe esta batalla con las pasiones. Todavía está ahí, por el pecado que mora en nosotros. Hay una verdadera guerra que sucede en mi vida. que se levanta de este principio de pecado, aunque yo soy un hombre nuevo. Todo creyente tiene esta batalla. Segundo pensamiento de versos 11 al 12, los pastores. Todo creyente conoce la guerra interior. ¿Y qué hacen los pastores fieles? ¿Qué está haciendo Pedro en el verso 11? Él está urgiéndoles a ellos, como extranjeros y exiliados, a abstenerse, a separarse de decirle no a las pasiones de la carne, las cuales combaten contra el alma. Esto es personal, esto es pastoral. Yo les urjo, dice Pedro, dice, amados, os ruego, les ruega, de que se mantengan lejos de las pasiones de la carne. Esta es una exhortación de amor. Vea cómo empieza el verso 11, amados, son amados por Dios y amados por Pedro. ¿Y qué es lo que le preocupa? Les preocupa el alma de ellos. Dice, esta es una guerra que tiene que ver con sus almas. Esta es la preocupación de un verdadero pastor. No solamente está involucrándose en una vigilancia propia, sino que le está también vigilando las almas de otros. Eso es lo que los pastores hacen. Eso es lo que los pastores de esta iglesia son llamados a hacer. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer como ancianos. Cuidar a las almas y urgirles, rogarles, animarles de que se abstengan de esas pasiones carnales, quienes harán una guerra en contra de su alma. Nada causa más dolor a un pastor fiel que ver a las personas hiriéndose a sí mismas por una desobediencia a la palabra de Dios. No hay nada más frustrante que observar a las personas ignorar advertencias acerca del pecado y rendirse a la carne o coquetear con el pecado, jugando en las orillas del desastre, el cual es un pecado por sí mismo. Usted no coquetea con el pecado. Absténgase de ellos, aléjese de ellos. Es algo triste ver a las personas usar su libertad como una excusa para la maldad. A vivir tan cerca a lo que es dudable, que los lleva a actos de pecado que no son dudables. No es lo único que tienen que hacer los pastores, sino que los pastores deben de equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que usted debe de estar haciendo los unos con los otros. ¿Es usted un peregrino fiel? Pedro los recuerda acerca de quiénes realmente son. Son extranjeros, peregrinos, pasando por esta tierra como exiliados. Hablaremos más acerca de eso en un momento. ¿Es usted un peregrino fiel mientras que usted viaja en este camino con su creyente colaborador, con su hermano, su hermana? Están exhortándose unos a otros a abstenerse de esas pasiones que le lastimarían, que le arruinarían a usted. Los creyentes conocen una verdadera lucha interior. Los pastores advierten acerca de esa lucha interior. Tercer pensamiento. Esta batalla está siendo luchada con decisiones basadas en fe. Yo sé lo que es estar consciente de esta guerra. Yo sé lo que es ser advertido y abstenerse de las pasiones que se levantan de la carne. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos involucramos en esta batalla diaria que conocemos con el pecado? ¿Cómo nos involucramos en esta batalla? La respuesta es a través de la fe. Este es un caminar de fe. Eso es lo que es la santificación. Es un caminar de fe. Creer en Cristo y creer en la palabra de nuestro Dios. Dese cuenta de los elementos de fe claros que se involucran en esto. Primero que nada, fe acerca de su futuro. O podemos decir fe acerca de su verdadera identidad. ¿Por qué les está rogando mientras que, con esta identidad de mente, mientras que son extranjeros y peregrinos, que están en exilio? Usted es un peregrino, esta no es su casa. Usted realmente no pertenece aquí ahora que el Señor le ha salvado y este no es el lugar de su residencia permanente. Usted está en préstamo del cielo. Usted es un ciudadano del cielo. Usted es un misionero. ¿Se ve a usted mismo de esa manera? ¿Reconoce usted que usted todavía no está en casa? Esta no es su ciudad, esta no es su tierra. Se lo puedo decir a usted de esta manera. Cuando un creyente se permite estar en la carne, se olvida quién él es y hacia dónde va. ¿Qué tipo de pasiones terrenales? Esto es lo que se nos advierte acerca de las pasiones terrenales. O decirlo de otra manera, la clave de luchar en contra del pecado es una orientación hacia el futuro. Usted lucha el pecado al ver hacia el futuro. Usted tiene que conocer la verdad acerca de la salvación. Usted tiene que mantener sus ojos fijados en Cristo, fijados en su futuro eterno. Usted lucha esta batalla con el pecado, con su identidad claramente en su mente y su futuro claramente en su mente. El pecado puede ser placentero por una temporada, pero siempre causa una ruina. ¿Por qué va a intercambiar usted un gozo eterno por algún tipo de placer temporal? Mantenga sus ojos fijados en su mente. No solamente fe acerca de su identidad y su futuro, sino que una fe acerca de la naturaleza de la lucha. ¿Cómo sabe usted de que hay una lucha en su alma que se levanta de la carne? ¿Cómo sabe usted esto? Porque Dios le ha informado acerca de esto. Esto es como usted debe de entender su lucha con el pecado. Usted debe de entenderlo en la luz de lo que Dios ha revelado. Dios le ha dicho acerca de esta batalla. Él no nos ha dejado en la oscuridad, gracias a Dios. Él nos ha informado acerca de ella. Así que usted no puede luchar esta lucha con una espada de plástico. Esto es lo que sucede cuando los creyentes tratan de luchar la lucha con el pecado con algún tipo de misticismo e imaginación, basados en sus instintos y sus intuiciones y sus sentimientos, en vez de basarlo en la tierra sólida de las Escrituras. Luchamos esta lucha de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, lo diré de esta manera. Usted lucha esta lucha mientras que usted se predica el Evangelio a usted mismo. Involucre esta batalla con el pecado mientras que usted se predica el Evangelio a usted mismo. Esto es una de las cosas que quiero recordarme a mí mismo. Uno, yo tengo esta batalla porque el Señor me salvó. Si Él no me hubiera salvado, yo no conocería esta lucha. Dos, tengo esta lucha porque aún no he sido glorificado. Vendrá un día en que yo no tendré esta lucha más. Ese día será cuando el Señor me glorifique, cuando tenga un nuevo cuerpo que se encaja al nuevo yo. Así que esta es una lucha que le pertenece a esta temporada de mi existencia. Este tiempo de santificación progresiva. Eso es de lo que se trata esta lucha. Tercero, tengo esta lucha con todos los demás creyentes. No estoy solo. Y de nuevo quiero regresar a lo que Philip dijo antes, porque me encantó y estoy de acuerdo con ello y encaja con lo que estamos hablando esta noche. Iglesia, tenemos que ser lo suficientemente transparente para ayudarnos unos a otros con estas luchas. Si usted quiere pretender de que usted no los tiene, usted no va a dejar que la iglesia sea la iglesia en su vida. Y si otros tienen que pretender de que no tienen una lucha, para que usted pase tiempo con ellos y los ame e invierta en sus vidas, entonces usted nunca será la que la iglesia debe de ser a otras personas. No estará equipado para ayudarles porque usted estará viviendo una mentira. Usted estará tratando de pretender que de alguna manera usted no tiene esa lucha. Por lo tanto, usted está en un lugar donde usted no puede ayudar a nadie con el tipo de lucha con los cuales las personas de Dios tienen. Estoy en esta batalla porque el Señor me salvó. Estoy en esta batalla hasta que sea glorificado. Y no estoy en esta batalla solo. Todo santo de Dios conoce esta lucha con el pecado interior. Algo más que quiero recordarme es que acaso es interesante de que Él no dice las pasiones del diablo. Él dice las pasiones de la carne. Así que voy a tener esta lucha con el pecado, con o sin el involucramiento de Satanás por la caída. Usted conoce esto, yo creo que no tengo que explicarme, pero lo voy a hacer de nuevo, de todos modos. Sabemos que el dominio de la oscuridad está expresándose a sí misma en este mundo todo el tiempo. Sabemos de que hay tentaciones que se levantan de fuentes satánicas que son presentadas a los creyentes, ofertas, tentaciones al pecado. Nos damos cuenta de eso, por lo que estoy tratando de decir es esto. Si usted trata de culparle al diablo con todas sus acerca de sus pecados, usted se va a desviar su batalla. No solamente es con el diablo en este mundo, hay pecado que mora en su vida. Usted tiene que saber cómo dirigirse a él, cómo considerarse usted mismo muerto de sus deseos, porque usted ya no es un esclavo. El poder de Dios está disponible a usted. Usted puede escoger obediencia como un hijo de Dios. Por eso es que los mandamientos de Dios están siendo dirigidos a usted, porque usted tiene decisiones que tomar. Me pregunto, ¿se trata a usted mismo como que si usted fuera un esclavo? ¿Como que si usted no tenía una decisión en el tema? ¿Se da cuenta usted de que usted es libre en el Jesucristo? Así que la fe acerca del futuro y mi verdadera identidad. Ahora, por la gracia de Dios, en la salvación, un exiliado, un extranjero en camino al cielo. Ahora siempre estaré en la presencia de Cristo. Y soy uno que ha sido traído al espíritu del Evangelio, así que me predico el Evangelio a mí mismo. Mencioné este, déjeme resaltar la fe acerca de la libertad que se me ha otorgado. Yo tengo que saber quién yo era, y luego tengo que saber quién soy. Este es quien yo era, Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Escuchó eso? Eso era quien nosotros éramos antes, alguien que caminaba continuamente en las pasiones de la carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, como los demás. Esta es la condición de todo el mundo, y una vez era mi condición. Pero ahora escucha Gálatas 5:16, este es quien yo soy. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Acaso esa no es una promesa maravillosa? ¿Acaso eso no simplifica el tema? ¿Cómo trato yo con estos deseos de la carne? Respuesta corta, camina por el Espíritu. Ahora, eso no es algo que usted puede decirle a alguien que es incrédulo. Eso solamente es algo que usted puede decirle a alguien que no está ahora en la carne, sino que en el Espíritu de Dios mora en usted. Usted ha sido liberado en Jesucristo. Usted no es un esclavo al pecado, usted es un esclavo a Dios. Y ahora se le puede decir a usted, si usted camina por el Espíritu, usted no va a gratificar esos deseos que van a levantarse de la carne, y usted va a vencer los deseos de la carne a través de caminar en el Espíritu y sumisión a Cristo, a las Escrituras. Camina en sumisión al Espíritu de Dios que mora en usted. Decisión tras decisión, momento tras momento, recordándose a usted mismo de la verdad, considerándose a usted estar muerto al pecado y vivo para Jesús. Algunas veces va a parecer de que el viento está en su espalda. Algunas veces va a sentirse de como que usted está avanzando una pulgada a la vez, pero decisión tras decisión, camine por el Espíritu y usted no va a ratificar los deseos de la carne. ¿Cree usted de que usted puede obedecer esa instrucción por lo que Cristo ha hecho para usted? ¿Cree usted que usted realmente ha sido liberado del dominio de la oscuridad y ha sido transferido al reino del Dios amado? ¿Cree usted realmente que usted es libre? ¿Puede el mandamiento de Dios ahora ser recibido por usted y obedecido por usted? ¿Puede usted escoger caminar por el Espíritu? Así que la batalla es verdadera. Los pastores fieles van a advertir acerca de la batalla. Y la batalla es luchada por fe, creyendo lo que Dios ha revelado acerca de usted, creyendo lo que Dios ha revelado acerca de la naturaleza de la lucha, creyendo de que usted tiene la libertad que Dios dice que Él le ha otorgado a usted en Jesucristo. Cuarto pensamiento. La batalla es luchada en un mundo verdadero. Esto no es una teoría. Esto no es vamos a tener un sermón y vamos a la casa. Regresaremos para otro sermón. Pero tenemos que luchar esta batalla. Tenemos que hacer guerra en contra de estas pasiones en este mundo que vivimos todos los días. Es interesante ponerle atención a lo que prosigue al verso 11. Dice, ahora él empieza con mandamientos. Instrucciones que deben de ser obedecidas. Veamos algunas de ellas. Dice, si vamos a hacer una guerra en contra de las pasiones de la carne, significa que vamos a hacer una guerra en contra de prácticas deshonorables. Verso 12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Es una palabra que significa bueno, hermoso. Viva su vida de una manera que demuestra la hermosura de Cristo, la hermosura de la verdad. Aquello que es bueno, aquello que es honrable. Usted viva de esa manera. ¿Por qué? Para que cuando ellos hablen, los que os calumnien como malhechores, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Haga guerra en contra de prácticas deshonrables, lo que es decir, haga guerra en contra de los que hacen la maldad. Hablan en contra de ustedes como hacedores de la maldad, pero que eso no sea verdad. No esté involucrado en hacer lo malo, sino que involucrese en hacer lo bueno. Esto significa que usted va a hacer una guerra en contra de una vida descuidada. Porque se da cuenta cuando él habla acerca del día de la visitación, ese día, ese lenguaje se usa acerca de que Dios se acerca, algunas veces en bendición, algunas veces en juicio. De lo que él está hablando aquí es el día de la salvación. ¿Se puede imaginar usted el día en que un pecador es convertido y son capaces de reflejar acerca de su buena conducta? Son capaces de glorificar a Dios y darle gracias a Dios por usted, porque ellos dicen que en esta persona yo vi el Evangelio siendo demostrado. Vi a alguien que estaba viviendo una vida, no vi a alguien que estaba viviendo una vida malvada, sino que alguien que estaba viviendo una vida hermosa. En el día de la visitación de Dios, en salvación llega, y ellos pueden dar gloria a Dios por usted. Se da cuenta, usted tiene que mantener estas cosas en su mente. No viviendo una vida descuidada, ignorando cómo su conducta puede afectar la salvación de alguien más algún día, queriendo ser un instrumento que Dios pueda usar. Él usa medios, hablamos de esto esta mañana, medios que Dios puede usar para traer a alguien en su familia, en su reino, a su fe. Esta noche, mañana, tenemos que hacer una guerra en contra de todo lo que sería deshonroso. Haga guerra en contra de prácticas rebeldes, verso 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque está en la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 12 dice, ¿qué tipo de maldad está hablando él? A veces siendo acusados de ser un grupo rebelde y no satisfecho. Deje que eso sea ignorancia y que no sea verdadero. Haga que guarden silencio. Dice, ¿cómo? Al ser sujetos por amor al Señor a toda institución humana, incluyendo al emperador, incluyendo a los gobernadores. Verso 15, sabiendo que esta es la voluntad de Dios, que al hacer lo bueno hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Haga guerra en contra del pensamiento de que Dios va a estar agradado con usted cuando usted es rebelde. Él no lo será. Haga guerra en contra del pensamiento de que Dios no puede usar a un gobierno imperfecto. Sí, lo puede usar. Por eso es que Él es capaz de llamarnos a ser sometidos aún a gobiernos imperfectos. El emperador en este tiempo no era un buen tipo, pero debían estar sujetos a Él. Entendiendo que hacer guerra en contra del pensamiento de que los temas temporales no pueden entrometerse con las cosas eternas. Cuando vivimos como gente rebelde en la cultura se entromete con el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, de que seamos sometidos como siervos de Dios y que silenciemos ese tipo de ignorancia. Abra la puerta para el testimonio del Evangelio. Yo no quiero que mi vida sea identificada con algún tipo de mayoría moral. Quiero que mi vida sea identificada con Jesucristo. La iglesia no debe ser conocida por un movimiento político, sino que por el Evangelio. Viva de esa manera. Usted quiere hacer guerra en el verdadero mundo, entonces haga guerra en contra de la perversión de la gracia. Verso 16, amados, andad como libres, pero no uses la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como servicio a Dios. La guerra en contra de la idea de que usted no es libre. Verso 16 dice que tenemos que vivir como personas que son libres, porque usted lo es. Pero esta libertad no es una libertad para el pecado. Es la libertad del pecado y de vivir como siervos de Dios. No conocíamos esa vida antes de que el Señor nos salvara. Ahora lo hacemos. Somos siervos de Dios. Viva de esa manera. No viva sirviendo al pecado, sino que viva sirviendo a Dios. Haga una guerra en contra del mal uso de su libertad. La gracia está siendo pervertida alrededor de nosotros en el nombre de la libertad. Me pregunto, ¿usted es uno de esos que le permite a su carne ser libre en el nombre de ser libre? Si usted va a vencer las pasiones de la carne, usted tiene que reconocer qué tan engañosa puede ser. Usted sabe que las pasiones de la carne pueden hacer argumentos teológicos. Reconozca eso. Dígale no a ese tipo de perversión. Lo último que mencionaré, porque literalmente usted puede estudiar toda la carta y darse cuenta de cómo nosotros luchamos en contra de la manera de pensar pecaminosa. Pero haga guerra en contra de un orgullo egoísta. Verso 17 dice, honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. ¿Cómo se ve el vivir su vida como un siervo de Dios? Se ve como una vida de un respeto universal. Honre a todos, la misma palabra de honor que se usa para el emperador al final del verso. Honre a todos. Respete a las personas. Aún mientras que nos involucramos a la cultura con la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto confrontarla. Hágalo de una manera que es honrable. Y una vida de amor cristiano, verso 17. Ame a la hermandad. Ame a sus hermanos. Usted está viviendo como un siervo de Dios. Tema a Dios, tema al Señor. Viva una vida de lealtad terrenal. Honre al emperador. Nuestro gobernador debe de saber de que nosotros somos los ciudadanos más leales en la nación. Que ciertamente vamos a obedecer a Dios antes de que obedezcamos al hombre. Pero donde sea que nosotros podamos obedecer a Dios y ser obedientes a Dios, vamos a ser los sujetos más leales. Esa debe ser nuestra reputación. Que aún los gobernantes que no son creyentes nos vean a nosotros como un pueblo o que tengamos toda una nación llena de personas como ellos en términos de su lealtad. Oremos por ellos. Oremos por su éxito en aquello que ciertamente será agradable a Dios. Voy a terminar esta noche preguntarle, ¿ha usted conocido esta guerra? Si usted no conoce esta guerra, usted no ha conocido a Jesús. ¿Alguna vez ha conocido usted esta guerra? El deseo de agradar a Dios levantándose de su nueva naturaleza, el espíritu que mora en usted. Hay pasiones que están haciendo una guerra en contra de su alma. ¿Puede usted reconocer dónde usted está luchando ahora? Déjame decirlo de esta manera. ¿Reconoce usted dónde usted está luchando? ¿Dónde está usted luchando? ¿Puede usted ser honesto acerca de ello? ¿Va usted a involucrar a la lucha a través de la fe? No con una espada de plástico, sino que luchando en contra del pecado basado con lo que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Va usted a predicar el Evangelio a usted mismo? ¿Va usted a permitir que la iglesia sea la iglesia para usted? ¿Va a ser usted transparente con sus hermanos? ¿Va usted a pedirle a otros que le ayuden a orar por usted? le recuerden a ustedes la verdad? ¿Está usted dispuesto a ayudar a otros? ¿Y aplicará usted lo que usted escuchó esta noche? Cuando usted vaya a casa. Mañana en la mañana cuando se levante. A través del resto de la semana. Me pregunto cuántos argumentos han sucedido justo antes del servicio de la adoración en la historia de la raza humana. Yo sé que a través de los años, unos cuantos han sucedido en nuestro carro. ¿Acaso no es asombroso cómo podemos escuchar la verdad? Y de hecho ser movida por ella. En un momento. Y olvidarla. El siguiente. Vamos a aplicar estas cosas. Vamos a esforzarnos. A honrar a Dios en toda área de nuestras vidas. Luchando en contra del pecado. ¿Usted creía de que la vida cristiana no involucra una lucha? ¿Usted cree que no involucra de que usted se esfuerce? ¿Usted no ha leído la Biblia cuidadosamente? O que el Señor nos otorga fortaleza. Ahora nos va a permitir estar de pie y terminar lo que Él empezó. Que el Señor le fortalezca para esforzarse con todas sus fuerzas en contra del pecado, para vivir una vida que es honrable y que teme a Dios. Padre en el cielo, gracias de que nos has salvado. Reconocemos de que esta batalla con el pecado que mora en nosotros es una que conocemos porque tú nos has salvado. Te damos gracias de que somos nuevos hombres y mujeres en Cristo Jesús, nuevas creaciones, hechas en la imagen de nuestro Creador. Y reconocemos que esta batalla que conocemos con el pecado le pertenece a esta temporada de nuestra existencia. Vendrá un día en que tú nos glorificarás. Esta batalla se va a haber acabado. Y Señor, fortalece tu pueblo. Mientras que luchamos en contra del pecado momento tras momento, decisión tras decisión, manteniendo nuestros ojos fijos en Cristo, manteniendo nuestras mentes y corazones llenos de la verdad de quién nosotros somos y hacia dónde vamos. Que nos fortalezcas a abstenernos de las pasiones de la carne, que hacen una guerra en contra de nuestra alma. Y de esa manera vivir vidas que dicen la verdad acerca de tu Hijo, acerca de su obra de salvación en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te damos gracias de que pertenecemos a la familia de Dios. Oro de que nos amemos unos a otros como debiéramos. Que seamos honestos los unos con los otros de una manera que nos anime. Que no excusa el pecado, pero nos ayuda mientras que luchamos en contra del pecado. Ayúdanos a hacer una ayuda de esa manera unos a otros. Y de esa manera ser instrumentos tuyos. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.